Hablaremos de expediciones a Madagascar, que es el tema...
todos los diarios hoy, ¿no?
De todos los diarios de hoy. La isla de Madagascar, también conocida como la Isla Temible, fue visitada alguna vez en la antigüedad y luego se perdió por mucho tiempo, mejor dicho, se perdió para los europeos, hasta que los portugueses la redescubrieron. Vivían allí en Madagascar los malgaches, cuenta Diodoro Sículo en unas crónicas, que un tal Yambulo, ¿qué tal Yambulo?
¿Qué nombre? No, ya
¿qué
venimos.
¿Qué Yambulo? Preguntarán ustedes. Bueno, un viajero. Un tal Yambulo visitó Madagascar justamente en medio de la antigüedad clásica. Parece que este Yambulo comerciaba con el África Oriental. ¿Saben ustedes dónde está Madagascar? Bueno, mapa de África. Tráigame el mapa de África, Rolón.
Acá lo tiene.
Extiéndalo. Ahí está.
Ahí está.
Muy bien. A la derecha del espectador...
Sí, guíeme el dedo usted.
Ahí está.
Sí.
Costa del África, costa derecha del África, la que da el Océano Índico. Pues ya baje sí, por ese corazón que es el África.
¿Hasta acá?
Sí. Sí. Al este del África, abajito, va a encontrar una isla que parece un caramelo, parece un maní con cáscara y todo.
Esta.
Que es ella misma.
Sí.
Muy bien, está separada del África por un canal que me parece que se llama Canal de Mozambique.
Ajá.
Ese es Madagascar. ¿Ven, amiga? ¿Ven, señora?
Acá está.
En su mapa, señora.
Se lo aprende porque no quiere.
Ahí está. Yambulo fue llevado un día por una tormenta y terminó en una gran isla donde permaneció 7 años hasta que pudo volver a Grecia. Ahora, es muy difícil que desde Grecia una tormenta te lleve a Madagascar. Tendrías que circunvalar el África. De manera que no creo que estuviera en Grecia. Nunca dice que la tormenta lo sorprendió en Grecia. Puede haberlo sorprendido, pongamos por caso, en el Mar Rojo. O incluso en el propio Océano Índico, que comienza pasadas las puertas del estrecho de Bab el Mandeb. Como quiera que sea, Yambulo llegó allí y allí permaneció 7 años. Yambulo dijo que los habitantes de aquel lugar eran hermosos y muy proporcionados, que amaban la música y que fabricaban vestidos con una especie de algodón, que trabajaban como artesanos y que en los días de fiesta cantaban himnos a sus dioses. Es decir, pudo haber estado en cualquier parte Yambulo. Estos dioses de Madagascar, según Yambulo, eran el aire, el sol y todo lo celeste. Parece que las personas de la isla a la que había llegado Yambulo se dedicaban a la astronomía, se dedicaban. Y poseían la escritura,
Ah, mira vos.
Una escritura que constaba de 28 sonidos, pero que se escribían con solo 7 signos, porque cada signo permitía 4 modificaciones. No escribían en línea horizontal de izquierda a derecha, sigue el pesado de Yambulo, sino en línea vertical de arriba para abajo. Todo esto lo decía Yambulo, que por otra parte no entendía absolutamente nada de lo que escribían los malgaches. Lo que sí dijo Yambulo, y tenía razón, es que estas personas eran muy beligerantes. Desde entonces y después de las descripciones de Yambulo, de las descripciones de Diodoro Sículo, citando a Yambulo, casi nadie se asomó durante un milenio a lo que era Madagascar. Y llegaron los portugueses, que anduvieron por ahí, también anduvieron los árabes, anduvieron cerca, navegantes como Idrisi o Ibn Sa'ib, andaban por la India, pero recién en febrero de 1506... llegó a Madagascar Antão González, que era un portugués, y a la isla le puso Isla de San Lorenzo, que no tenía absolutamente nada que ver con los malgaches, que en su vida habían oído hablar ni de San Lorenzo ni de Ramón Díaz. Ante la hostilidad de los habitantes, probablemente hija de esta misma circunstancia que acabo de mencionar, Antão González hizo lo que yo hubiera hecho: se fue. y se estableció en tres pequeñas islas cercanas. La isla Mauricio, llamada así en razón de otro club de fútbol, probablemente. La isla Reunión y la isla Rodríguez. Esta fue la última que descubrieron y ya se le habían acabado los nombres.
Sí.
Allí en esas islas más pequeñas y deshabitadas, los europeos se sostuvieron durante 4 siglos y medio. Y la verdad es que nadie podía hacer pie en Madagascar ni siquiera un día. Contaremos algunos intentos de lograrlo. Dicen que los descubridores franceses parecen haber sido gente de buen carácter, de buen talante. Su primer contacto con hombres de razas extrañas se convertía generalmente en aventura romántica que solía desarrollarse en una forma relativamente pacífica y poco sangrienta. Bueno, esto es lo que dicen los franceses. No creo que los vietnamitas participen de la misma opinión, ni los argelinos, ni mucha gente que no ha podido percibir este romanticismo simpático de los franceses. El caso es que una gran parte de la literatura francesa está dedicada al bon sauvage, al buen salvaje. Ahí están Chateaubriand, y Diderot y Rousseau. Hemos hablado de esta historia de valoración de lo exótico alguna vez. Todos estos proclamaban que el hombre había nacido libre, se hablaba en referencia a la Polinesia de reinas hermosas y nada recatadas, que podían hacer las delicias de cualquiera, gente muy hermosa de tez morena que merecía el mejor de los tratos, etcétera. Pero cuando los franceses llegaron a Madagascar, cambiaron de opinión acerca del buen salvaje. En el año 1642 los franceses enviaron una nave a la costa de la isla, construyeron una fortaleza y desembarcaron a 20 ñatos que en nombre de Francia tomaron posesión de la isla y le pusieron Isla del Delfín, sin saber que ya los portugueses la habían llamado Isla de San Lorenzo. Los comandaba el almirante de Flacourt. Y esta vez los malgaches no los atacaron, sino que mantuvieron una distancia y procuraron, eso sí, que les faltara todo. No les dejaban proceder al abastecimiento. Destruían o retiraban todo aquello que les sirviera a los franceses para subsistir. Y al poco tiempo los colonizadores empezaron a morirse de hambre. Desesperados tuvieron la idea de apresar a algunos malgaches y ofrecerlos como esclavos a los holandeses, que andaban por otras islas, a cambio de víveres. No pudo ser. En realidad pasó al revés. Algunos franceses cayeron presos de los malgaches. Y los malgaches no lo vendieron a los holandeses, sino que los asesinaron redondamente. Así que la ilusión de convertir aquella isla fértil y bien situada en una Francia de ultramar se desvaneció. El almirante de Flacourt hizo cuanto pudo para atenuar las tensiones entre los colonizadores y los malgaches, pero no consiguió nada. Al final, se limitó a ocuparse de la naturaleza del país, mandó algunos informes interesantes a los zoólogos franceses, todo es aquilada. Todo esto lo hizo antes de morir el pobre Flacourt, asesinado por unos piratas argelinos que no tenían nada que ver en este asunto. Así de triste fue la vida del almirante de Flacourt. En el año 1674, los malgaches conquistaron aquel reducto defensivo de los franceses, los mataron a todos y a los que no mataron los obligaron a rajar hacia el continente. Algunos intentos de colonización realizados durante el siglo XIX... dieron el mismo resultado. En 1828 reinaba en Madagascar, esta es una linda historia, Rana Valona. La reina Rana Valona, viuda del rey Radama I. Aquella muchacha había hecho envenenar a su marido, el finado rey Radama I, porque el marido se había acercado a los europeos. El fervor nacionalista de Rana Valona era muy intenso. Su marido, el finado Radama, había introducido el alfabeto latino, había comprado cañones, fusiles y tejidos y libros franceses, de modo que su mujer lo envenenó. Rana Valona interrumpió todo trato comercial con Francia e Inglaterra, echó de Madagascar a todos los misioneros, ajustició a los malgaches que se habían convertido al cristianismo y movilizó su tropa contra un ejército conjunto británico-francés que fue vencido y aniquilado en 1845, gracias, eso sí, a unos cañones europeos cuya utilidad había sido reconocida por Rana Valona a pesar de su anti-europeísmo. Bueno, así las cosas, se interrumpieron las luchas y la pobre Rana Valona se murió. Aquella que había vencido a los europeos, se murió y subió al trono el hijo, Estaminar Radama II. Y entonces todo se derrumbó, como suele ocurrir. Porque este hijo, mirá lo que son, los pibas, Radama II, hijo de Rana Valona, que era muy nacionalista, le había agarrado pasión por la civilización europea, se la pasaba leyendo acerca de Napoleón. Gobernó año y medio, gobernó. Los malgaches conservadores apresaron a su rey en la cocina del palacio y le ataron una soga de seda al cuello después de dejarlo gobernar un año y medio. En ese momento Radama II hizo notar a sus súbditos que él había sido el soberano más tolerante de la historia de Madagascar y que jamás había dictado una sentencia de muerte. Y los que lo apresaron, que eran coherentes, aunque crueles, le dijeron, precisamente por eso tú morirás, y apretaron el nudo. Y está bien, si somos malgaches, vamos a hacerlo. ¿Entendés? Somos liberales, no matamos a nadie. Somos malgaches, estamos en contra de los liberales, y vos me decís, yo no ajusticié a nadie, porque, bueno, te matamos por eso. Si no, no te mataríamos, ¿me entiendes? Por eso son detestables los crímenes cometidos por los liberales. Porque contienen por añadidura la traición a su propio pensamiento. Bien, allá por 1885 el general francés Gallieni derrotó a las tropas de la reina Rana Valona II, no, tercera en realidad, otra, y la mandó a Argelia, donde, como hemos dicho, los argelinos también habían percibido con cierta dificultad el romanticismo francés. Y así, luego de siglos de intentos, Madagascar fue colonia francesa, y lo fue incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la historia de la isla temible, de la isla de Madagascar. Alguna vez contamos que allí, el pirata francés, Misson, quiso establecer una república pirática igualitaria. Allá por 1729. Y ahí anduvo Misson en su barco, allá por Madagascar. Descubrieron unas playas, el tipo le pareció que estaban deshabitadas, pero no. Bautizaron el lugar como Libertalia, y después todo terminó muy mal. Así que, ¿a quién quiere dedicar esta historia de la isla temible de Madagascar, donde la gente era muy mal llevada?
Ya que estos muchachos, los malgaches, no dejaban que se abastecieran esta gente y los iban privando de las cosas, a los compatriotas del éxodo jujeño, si usted me permite.
Está bien.
Va la dedicatoria mía para este programa.
Al pobre almirante Flacú, que se salvó de los malgaches y fue asesinado por piratas argelinos. Mira que si uno va a ser asesinado, no importa quién lo vaya a asesinar.
Sí, la verdad
que... ¿no? Eso es algo que... eso es un detalle que tiene importancia para el sobreviviente, pero para el asesinado no. Si le importa. Al pobre Radama II, que fue ahorcado por sus enemigos por ser tolerante. Sus enemigos políticos, que eran intolerantes, no toleraron su tolerancia, ¿no?
¿Y a Yambulo?
Y a Yambulo.
Se andaba
por ahí. Yambulo, que fue el primero.
Dato,
y que estuvo 7 años allí, ¿no? Se hizo amigo de los malgaches. De los malgaches. Bien. ¿Qué habrá ahora en Madagascar? Debe haber hoteles. La pobre reina se daría vuelta en su tumba, Radama, si viera lo que los franceses habrán hecho de Madagascar, o que, o lo que los malgaches de hoy han hecho de Madagascar, que no sé qué es. Habría que poner el canal National Geographic. Sí. A ver qué hay ahora en Madagascar. A ver si siguen los malgaches ingiriendo o matando a aquellos que vengan a desembarcar en sus playas.
No creo.
No creo.
No, no, a mí le deben cobrar ahora.
Bueno, ¿con qué canción quiere que ilustremos esto? Yo en homenaje al almirante Flacourt, que andaba como zapallo en carro de un lado para otro, anoticiando a los salvajes del romanticismo y de buen talante francés, parece que no está mal que escuchemos una huella que se llama La Peregrinación. Toda huella presupone un andar, la huella es un ritmo de peregrinos.
Ah, es de la misa criolla eso, ¿no?
Forma parte de la misa criolla, en este caso lo iremos en la versión de su autor, don Ariel Ramírez. Adelante.
La venganza será terrible, hemos escuchado La Peregrinación en la versión de Ariel Ramírez y Jaime Torres.